Bien, vamos a continuar con el estudio en el capítulo 10 de esta primera carta a los Corintios. Y vamos a leer en este capítulo 10 a partir del verso 14, donde la palabra del Señor dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Bien, vamos a dejar aquí la lectura. Y a partir del verso 14 que hemos leído, esta sección que vamos a comentar en esta tarde viene encuadrada en todo el contenido que se trata en este capítulo 10 y en los versos anteriores. Y lo que se trata tiene que ver con un tema muy importante desde el punto de vista de la vida de las personas que tienen al menos un cierto conocimiento de Dios, y es el tema de la idolatría. Si recordamos la última vez que meditamos en este capítulo 10, en él se nos dice cómo el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud a que le tenían sometidos los egipcios, y sin embargo, a pesar de esa experiencia tan importante, fue un pueblo rebelde en relación con Dios y un pueblo rebelde en relación con Moisés, que era el hombre que Dios había escogido y designado para liderar este pueblo y sacarlo de la esclavitud llevarlo hasta el desierto del Sinaí para que allí rindiese un culto al Dios que tenían los hebreos. Y la rebeldía de este pueblo fue manifiesta de muchas maneras. Se quejaban de todo, no estaban conformes con nada de lo que Dios les daba, y nunca estuvieron a lo largo de toda su vida más protegidos que en esos 40 años que discurrieron caminando por el desierto, dando vueltas, pasando dificultades muy serias y teniendo además la experiencia de saber lo que era la idolatría, sobre todo que se practicaba en la nación en la que ellos habían estado viviendo más de 400 años. Y la idolatría se especifica aquí en varias ramas y expresiones. Por ejemplo, comer, beber, jugar. El término que se emplea para jugar, ya dijimos en su día, que significaba divertirse, lanzar, y que tenía unas connotaciones eróticas claras. La fornicación, la tentación a Dios, la murmuración, y luego se nos dice en este capítulo 10 que todas estas cosas les ocurrieron como tipos para nosotros, dice el verso 11 del capítulo 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta última frase, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, traducida más literalmente, queda así: para quienes el fin de los siglos ha llegado. Quiere decir que se está hablando de una dimensión escatológica de lo que Dios estuvo realizando con este pueblo y aplicable a la Iglesia también como la familia de Dios, según tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente en la carta a los Efesios. Bien, por eso el verso 14 dice: por tanto, en función de todo lo que pasó en la historia de este pueblo, amados míos, huid de la idolatría. No es fácil huir de la idolatría cuando nuestros ojos no están puestos en el autor de nuestra fe, en el Señor Jesucristo, sino en otros falsos señores y falsos cristos. Y habla para que ellos, de una manera sensata, se den cuenta de lo que significa todo lo que pasó el pueblo de Israel en relación con lo que puede pasar o podría pasar en la iglesia a partir de la persona del Señor Jesucristo. Y aquí se inserta un pasaje que tiene que ver con la mesa del Señor, con la cena del Señor, o con la fracción o partimiento del pan, que de esas tres maneras se menciona este hecho, digamos, salvífico en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, y de una manera resumida, pero muy clara y completa, en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 11, el pasaje que se lee aquí con mucha frecuencia, a partir del verso 23 del capítulo 11, para el verso 26, hasta el verso 26. Y se lee en orden inverso a como viene plasmado en los evangelios y a como viene también, digamos, escrito en esta carta paulina de los primeros tiempos en que empezó a haber documentos que luego constituirían el canon del Nuevo Testamento. Y normalmente en los evangelios se habla primero de la participación del pan y luego de la participación de la copa. Aquí se invierte. Y cuando no tenemos en cuenta todo lo que la Escritura enseña y nos circunscribimos a un literalismo demasiado estricto y reduccionista, pues perdemos parte de la enseñanza que las Escrituras tienen para nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 11 de esta primera carta a los Corintios, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, todo esto, habiendo dado gracias, en griego es un término, y es el término Eucaristía. Por eso, en algunas denominaciones dentro del cristianismo nominal, se señala este acto como la Eucaristía. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bueno, los traductores han introducido una palabra que podemos entender en el contexto, especialmente de lo que se explicita en la carta a los Hebreos, una palabra o un verbo que no está en los manuscritos más antiguos, o sea, decir, más originales, la carta a los Corintios. La lectura sería: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es. Y ahí termina la cita de los mejores códices. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es. Haced esto en memoria de mí. Se traduce, es partido. Y entendemos, porque en las Escrituras se enseña que lo que hizo fue partir el pan y decir lo que ya sabemos que dijo, al dárselo a los discípulos. Pero es importante la lectura literal, sin poner ni quitar nada, que dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es. Se empieza por el pan y luego después viene el participar de la copa. Aquí en el capítulo 10 se empieza por la copa y luego se habla del pan. No quiere decir que el apóstol Pablo está jugando a desorientar a la gente, sino que en este capítulo 10 enseña sobre la cena del Señor algo que va más allá de lo que se ha dicho, sobre todo en medios protestantes y más concretamente en medios evangélicos. Digo esta diferenciación porque medios protestantes, de las iglesias protestantes, como podemos hablar de las iglesias luteranas, de las iglesias calvinistas y de otras que pertenecen a la época de la Reforma, no se estuvo, los reformadores, especialmente en cuanto al caso de del partimiento del pan, de la cena del Señor, los reformadores que más profundizaron en este aspecto de participar del pan y de la copa, no estaban de acuerdo en que este acto, qué significaba o qué simbolizaba, y se sigue sustrayendo el debate que en pleno siglo XVI tuvieron nada menos que Lutero y otro de los grandes reformadores de la historia de la Iglesia, Zwinglio. Lutero era alemán, Zwinglio era suizo, y hasta tal punto llegó la tensión que los condes y nobles que iban conociendo el Evangelio y, en el decir de la historia, se iban convirtiendo, pues creyeron que había llegado el momento que tendrían que sentar a Lutero y a Zwinglio en una mesa a ver si se ponían de acuerdo, porque el desacuerdo de estas dos personas trascendía a los pueblos y a las personas que vivían en esos pueblos y a las autoridades que en esos pueblos había. fin, a los condes, a los marqueses, a los terratenientes, etc. Era una época que cuando el dueño de una parte determinada de la tierra en la que vivían se convertía, parece que eso influía en la conversión del resto de las personas que formaban el pueblo que solía servir a estos señores. Y uno de estos nobles, en un castillo que tenía, llevó a Lutero y a Zwinglio en una mesa enormemente larga, los sentó a cada uno en un extremo de la mesa para que empezasen a dialogar, que no fue un diálogo muy pacífico, sobre todo por parte de Lutero, porque había una concepción distinta. Zwinglio pensaba, como se piensa hoy en muchas iglesias evangélicas, que el pan y la copa solamente eran símbolos, y nada más que símbolos. Y tenía razón en cuanto que la esencia de los mismos va en esa dirección, según la Escritura. Estuvieron días y Zwinglio sacaba argumentos de todo tipo para convencer a Lutero, que creía que eran algo más que símbolos. Lutero no creía en la transubstanciación, no creía que en la Eucaristía, en la participación del pan y de la copa, el pan se convertía en el cuerpo de Cristo y la copa en la sangre de Cristo. Esto no lo admitía, pero sin embargo decía que eran más que símbolos. Y Zwinglio, todo lo contrario, decía que eran símbolos importantísimos para hacer una memoria del Señor Jesucristo, como él había pedido. Y durante días, varios días, y toda la confrontación dialéctica que hubo entre dos hombres con mucha preparación y mucho conocimiento de las Escrituras, Lutero solo decía una cosa. Cuando Zwinglio, por ejemplo, decía que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, y le preguntaba a Lutero: ¿era una puerta Jesús? Lutero no contestaba. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pastor de las ovejas. Y le preguntaba: ¿era un pastor de ovejas? Como conocemos, Lutero no contestaba. La contestación de Lutero durante todo el tiempo fue solamente una. A todas las preguntas que Zwingli hacía, Lutero decía: este es mi cuerpo. Y no había que no moviese de allí. Y entonces no admitía la transubstanciación, pero admitía algo que Zwinglio no admitía. Y yo creo que esta porción del capítulo 10, en este caso, que para mí era más ortodoxo en cuanto al estudio de la Escritura Zwinglio que Lutero, aunque Lutero aparezca como el no va más de los reformadores, pero conociendo sus obras y leyéndolas y comparando cómo escribía, cómo pensaba, cómo lo expresaba, por ejemplo, con las obras de Calvino, pues no hay ni comparación. Calvino está muy por encima. Pero Calvino no intervino en esta controversia porque es un poco posterior a ellos. ¿Y qué es? Es verdad que es el pan, un símbolo de, y la copa, símbolos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Yo creo que eso es una verdad indubitable, incontrovertible, y que la tenemos, digamos, explicitada por el mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan y en el capítulo 6 de ese Evangelio, hablando de el pan de los israelitas que les vino del cielo, es decir, el maná, y luego después el agua que les dio de la roca de la que salía el agua, en el capítulo 6, verso 49, Jesús, que entra en confrontación con los que más sabían entonces de las escrituras, eran maestros que enseñaban al pueblo y predicaban en las sinagogas la palabra de Dios en cuanto bien expresada en el Antiguo Testamento. Dice el verso 49 del capítulo 6 del Evangelio de Juan: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que en él come, el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Está hablando de su cuerpo. Se emplea la palabra sars en griego, que tiene el sentido de carne, sentido orgánico. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Literalmente en griego, vida en vosotros mismos. La vida dentro de vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Saltamos un poco más adelante y el verso 60, el capítulo 6 de Juan, dice: al oír muchos de sus discípulos, al oír las palabras que decía, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O literalmente, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieseis, si vierais, perdón, al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está desmaterializando el acto de participar del pan y de la copa, pero está dándole una dimensión soteriológica que tiene que ver con la salvación. Comer la carne y beber la sangre es una expresión por antonomasia de la identificación del creyente con el Maestro, de la identificación nuestra con el Señor. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los términos volver atrás, literalmente en el griego son, tal y como lo voy a leer ahora, desde entonces muchos de sus discípulos se fueron a lo de atrás. Cuando se trata de una identificación plena con el Señor, de un compromiso que significa integrarnos en Él, y al mismo tiempo que Él se integra en nosotros, entonces viene la huida, viene el volverse a lo de atrás, a otras maneras de estar y de vivir en el mundo. O dicho de una manera más cruenta, viene la apostasía. Porque se niega al Señor cuando no se admite lo que el Señor dijo que tenía que penetrar en nuestro corazón. Dijo entonces Jesús a los 12, porque la gente se fue marchando de una congregación bastante numerosa, que parece ser que había en esta ocasión, se fue marchando, quedaron los 12. ¿Acaso queréis acaso iros también vosotros, los que estaban más cerca de él y eran los apóstoles? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí el término palabras no tiene nada que ver con el verbo, el término griego que se emplea para el verbo, sino que tiene que ver con otro término que se emplea en el Nuevo Testamento para palabras, que es el término remata y significa doctrina. Así que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que no se trata solo de aceptar y decir, bueno, esto es la palabra del Señor, lo acepto, sino que esa palabra del Señor tiene que tener una plasmación en la vida de las personas, y la palabra tiene que convertirse en doctrina, es decir, la palabra tiene que dar fruto, y el fruto son hechos, y a los hechos se llega pues identificándose con una doctrina determinada. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una expresión hermosísima y magnífica por la grandiosidad que contiene, que no podemos expresar con un verbo humano. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. La traducción más literal es: tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, o no os he elegido, se puede traducir, yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. O sea, es el adversario, es el enemigo mío. También sería de los que le siguiesen, pero aquí se está refiriendo a su persona. No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Entonces, en el capítulo 10, siguiendo con el pensamiento que teníamos, dice: la copa de bendición que bendecimos, olvidémonos, y primero está la copa y luego el pan, y luego en el capítulo 11 primero está el pan y luego la copa, porque sabemos lo que pasó por los evangelios, que primero se repartió el pan y luego la copa, ¿no? Pero el apóstol Pablo no está aquí combatiendo a ningún orden, está profundizando en el sentido de participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor o de la fracción del pan. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Para mí, aquí hay dos cosas, que es lo que hizo imposible que dos hombres como Lutero y Zwinglio no se entendiesen. Para Zwinglio solo significaba un símbolo del cuerpo de Cristo, que está clarísimo, sobre todo en la carta a los Hebreos, en otras partes del Nuevo Testamento. Pero Lutero iba un poco más allá, dándole un nombre que es más que cuestionable, que no vamos a entrar en esa discusión. La copa de bendición no es la comunión. Aquí se emplea en dos o tres versículos varias veces el término comunión, y el término comunión es un término precioso que no prevalece en nuestras vidas, desgraciadamente, y cuando decimos que tenemos comunión los unos con los otros, no sé hasta dónde llega la idea que tenemos de comunión, porque es un término que se emplea en otras disciplinas, incluso en disciplinas políticas claras. Uno de los fundamentos del marxismo es el término comunión, que significa aquello que tenemos en común, de lo que participamos todos y todos tenemos derecho a participar, que no es de uno ni de dos, sino de todos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Hay dos cosas para mí, expresando el pensamiento de otras personas que lo habrán escuchado o lo escucharán o lo leerán, y es que por una parte la copa es el símbolo de la sangre de Cristo. Lo tenemos en este mismo libro y en el capítulo 11 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y hablando de esto, el apóstol Juan, en el capítulo primero de su primera carta, en un momento determinado dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, tenemos comunión con Él, tenemos comunión con su sangre que nos limpia de todo pecado. Y hay dos cosas. Una que es son símbolos. Por una parte, la copa es un símbolo, pero se añade más. La copa de bendición, como le digo, no es la comunión de la sangre de Cristo. Además de símbolo, es algo más. Y no cabe la transustanciación todas las veces que comieres este pan. Son palabras que se escribe para después de la participación, de lo que en la Iglesia Católica se llama la Eucaristía. Todas las veces que comieres de este pan, después de expresar que el pan expresa el cuerpo de Cristo, hay algo más, que es que sigue siendo pan. Pero por una parte es un símbolo y por otra parte es una realidad que Lutero vivía como una realidad espiritual o espiritualizada, pero sin llegar a ninguna transformación, digamos, orgánica del pan para nada. Y esa diferencia, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y volvemos a encontrarnos con el término koinonía, comunión, participación en lo común. Es decir, cuando participamos del pan y de la copa, estamos expresando nuestra comunión en lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común es el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, es un símbolo y es una realidad, pero no desde el punto de vista de una realidad que imparte gracia, porque por dar gracias por el pan o por la copa, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y la copa en la sangre de Cristo. Que esto es lo que se enseña en una de las, la más importante rama del cristianismo nominal, de nombre, que es el catolicismo. Y que es grave esa confusión. Dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos, y volvemos otra vez aquí a encontrarnos con la idea de la comunión, de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, los sacerdotes, los levitas, los que servían en el tabernáculo, no, y en el templo, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, ¿qué es más importante, el sacrificio o el altar? El Señor Jesucristo lo dejó claro, ¿no? Es más importante el altar, no el sacrificio, sino el altar. Bueno, los que comen de los sacrificios no son partícipes, y partícipes es koinonoi, es decir, koinonía, comunión, 100%. no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, el término gentiles es una añadidura de los traductores, no está en los manuscritos más antiguos. Antes digo que lo que sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, tengáis una comunión, en el sentido de coinonía, con los demonios. Al principio de la historia de los Hechos, dice que los creyentes permanecían en la comunión, los unos con los otros. Tenían las cosas en común, permanecían en la doctrina de los apóstoles, permanecían en la comunión los unos con los otros, permanecían en las oraciones, comían juntos y tenían las cosas en común, aunque cada uno aportaba lo que podía aportar. Venía uno y para participar, para sostener esa comunión, pues daba lo que podía dar. Venía otro y hacía exactamente lo mismo, ¿no? No se puede ser fraudulentos en la comunión, y sobre todo pensando en el Señor. Ananías y su mujer tenían una propiedad que vendieron. No era obligatorio, los apóstoles no enseñaron que la gente tenía que vender su casa o tenía que vender su terreno, ¿no?, y darlo. Pero entendieron que si eran hermanos tenía que haber una comunión en las cosas. Y Ananías y su mujer quisieron engañar al Espíritu Santo, a Dios, y bueno, no fueron sinceros, fueron fraudulentos, no estaban obligados a dar nada, pero lo que no se podía consentir es que estuviesen intentando realizar algo que estaba fuera del sentido de la comunión que los creyentes tenían en ese principio. Creo que ese principio que ha sido atacado para defender los intereses personales. Yo soy de los que pienso, tengo un libro que lo expresa, que es el primer libro de teología que yo escribí, El comunismo bíblico, que es pequeño y se lee en poco tiempo, donde yo expongo mis consideraciones sobre el tema de la comunión. Se dice, bueno, esto de tener las cosas en común fue un fracaso, porque se sabe que algún tiempo después de la muerte de Cristo, los creyentes en Palestina se empobrecieron, pasaban hambre y estaban muy mal. Y es cuando Pablo empieza y otros a hacer una colecta en Macedonia, en la zona griega, para llevarla, y la llevan a los hermanos para tener comunión con ellos, ¿no? Luego el sentido de la comunión permanecía muchos años después de que el Señor ya no estaba aquí. Ananías y su mujer lo pagaron con la vida. Y la muerte de una persona no tiene solo un sentido orgánico. La muerte de una persona tiene un sentido muy amplio. O sea, orgánicamente hablamos de cadáver, pero la muerte es algo más que un cadáver. La muerte es un poder tan grande, que es el último enemigo que será vencido con el poder de Dios. el último enemigo. El último enemigo no será el anticristo, sino la muerte. Y tenemos quizá poco sentido de estas cosas. Y dice, ya para terminar, que no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O no podéis servir a dos señores. Porque si el cristianismo ha fracasado en este mundo, que ha fracasado, y no nos dejemos deslumbrar porque en América no sé dónde hay una campaña de evangelización a la que asisten 200.000 personas y luego hay allí alguien que predica y los encargados de hablar con las personas y se convierten no sé cuántos. Por los números que nos dan de eso, ya medio mundo tendrían que ser cristianos. Pero resulta que no es así, ¿no? Y bueno, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, hay un texto en la Biblia que se utiliza mucho, pero siempre yo lo he escuchado desde que conocí el Evangelio, aplicado de una manera inadecuada, con la mejor intención por parte de las personas que yo escuché esto. Yo no dudo de que tenían la mejor intención, pero con grasos errores muy serios. Y es que de cara a las personas que no son creyentes, siempre se enfocaba, Dios no puede ser burlado. Y es que, si lo sacamos de contexto, Dios podremos decir eso por nuestra cuenta, pero el contexto en el que está la frase Dios no puede ser burlado es para los creyentes. Es en un escrito para los creyentes. Dios no puede ser burlado. Y si nosotros queremos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios, estamos intentando burlar a Dios. Y es verdad que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es un pasaje que se tiene poco en consideración a la hora de el partimiento del pan, pero que indudablemente nos lleva muy lejos. Nunca somos capaces de llegar a discernir lo más profundo de algunos pasajes, porque tendríamos que inventarnos algo, y es mejor que nos quedemos con lo que el Señor ha dicho, en este caso utilizando al apóstol de los gentiles, a nuestro apóstol por excelencia, al ser gentiles, y que el Señor nos ayude a tomar en cuenta que este acto de memoria de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo tendría que tener una trascendencia realmente seria en nuestra vida. Bien, ya nos pasamos del tiempo, y como siempre, pues